Bien, vamos a seguir nosotros comentando lo que ha llamado la atención, pues, de todo lo que ha sucedido con este tema de la fuga de el ex magistrado César Inostroza, que ya se encuentra en España. Precisamente ya estamos en comunicación con el doctor Carlos Jackson Nieto, jurista constitucionalista, docente de la Universidad de Piura. Doctor, bien, ya sabemos que el ex juez supremo ha abandonado el país, pese a tener toda esta orden de impedimento de salida del país ya desde el 13 de julio pasado, dictada por el Poder Judicial. Inostroza ha ingresado a territorio español a través del aeropuerto de Madrid. Ahora, ya el ministro del Interior también ha asumido su responsabilidad, pero se está pidiendo también la renuncia del presidente del Congreso, el señor Salaverry. ¿Tiene responsabilidad también el Congreso por esta demora en estos trámites, doctor?
Bueno, habrá que medir la responsabilidad del presidente del Congreso y la mesa directiva, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que hace poco el Congreso ha tenido una moción de censura, intento de moción de censura contra la mesa directiva y contra el Congreso, contra el presidente del Congreso, Salaverry, ¿no? Y esto no fue aprobado, los ánimos están caldeados. El presidente tiene que tomar, del Congreso tiene que tomar medidas. Lo que veo es que el presidente del Congreso, el señor Salaverry, tiene también que ver, él es el responsable último dentro del Congreso, ¿no? Pero sí entiendo que el inmediato responsable ha sido el ministro del Interior, ¿no? Porque tiene que ver el tema del verifica todo el tema de las fronteras, el control fronterizo, que hay una fuga de seguridad tremenda y esto puede ser un mal indicador para otros personajes que se quieran fugar del país por el mismo caso, ¿no? Es cierto que se han demorado en presentar la acusación, pero ya tenía impedimento de salida.
Exacto.
Entonces pues en ese moro, si impedimento de salida no puede salir el país. Más bien, yo entiendo que es responsabilidad directa de él, del ministro del Interior, ¿eh? Porque él tenía ya impedimento de salida. O sea, puede haberse demorado la acusación, que no está bien, pero no, esto no hay un ¿de qué sirve? Lo pueden haber acusado, pero igual se escapó.
Exacto.
Entonces, yo lo que veo es que la responsabilidad ha sido, me entiendo yo, del ministro del Interior, que ya renunció, ya le ha aceptado la renuncia, y lo que hay que revisar ahora es indagar bien las fugas de seguridad que existen, porque lo que se viene en las próximas semanas va a ser tremendo.
¿A qué se refiere, doctor?
Que vendrán otras acusaciones a otros altos funcionarios o exfuncionarios. Uh-huh. Y bueno, esperemos que no intenten fugar, pero es un, digamos...
Esto ha dejado, doctor, en claro que no hay seguridad, pues, ¿no?, por parte de las autoridades.
No hay seguridad, o sea, no hay Estado de Derecho, prácticamente, porque simplemente no es posible que... A ver cómo se ha producido ese escape, si es que ha sido influencia, se ha hecho la vista gorda, hubo un soborno. Uh-huh. La idea es que a uno lo controlan el pasaporte a salir y ahí salen los datos.
Uh-huh. Eso es lo que estábamos conversando hace unos instantes con el general Hernani, que ha sido también exministro, y nos decía pues que sabemos del personaje de quien estábamos hablando, Inostroza, ¿no? Si se sabía que había un impedimento de salir del país, la policía hace un seguimiento de sus movimientos, a dónde se va trasladando, y él, así por así, no va a decir, bueno, yo me voy acá a la frontera con Ecuador, me voy por Huaquillas, me voy a Ámsterdam y de ahí paso a Madrid. Entonces hay un plan planificado que él solo no lo ha podido hacer.
No ha podido hacerlo solo, uh-huh. Efectivamente. Y luego la salida del control fronterizo, pues tiene que Tienen que haber ahí revelados los datos. Uno no puede salir así nomás del país, ¿no?
Ahora, doctor,
entonces,
estábamos también conversando y un poco preocupados porque ya sabemos que hay autoridades que han viajado por parte del gobierno a España porque no se puede hablar de extradición, ¿no? Porque vamos a hablar de extradición, vamos a recordar lo que está pasando con Toledo. En el caso sería otro método, otro plan que podrían hacer o de repente hablar de gobierno a gobierno, quizás puede ser la expulsión, ¿no? Del país.
Bueno, yo considero, soy más conservador, considero que el trámite, si no va a ser la expulsión, tendría que ser iniciar la extradición. Hay convenio de extradición con España. Lo que ocurre es que, claro, que un juez supremo, ¿no?, se fugue el país, es tremendo para el país, no solo el interior, sino el exterior, ¿no?
Exacto.
Y España va a tener que, España ha enterado también del caso Toledo, pues tendrán que tomar sus propias reservas y también veremos si es que lo desea entregar a la justicia. En tema de relaciones internacionales de por medio, esto se tiene que medir, ¿no? Se tiene que medir. Si es que lo van, yo tengo la esperanza en que España actúe inmediatamente y luego el que se y que luego denunciarlo ante el Interpol para que no pueda pasarse a Francia o Portugal o que vaya saltando, ¿no?
Ahora, entonces, no sé si usted nos puede orientar también el caso, ¿puede él apelar a esta figura de asilo político o no?
Si él considera que puede probar que está sujeto a una persecución política, ¿no? Él podría solicitar el asilo, pero está en España poder concedérselo y en eso España tendría que, por ejemplo, pedir un informe, ¿no?, a su embajador acá en el Perú, ¿no?, sobre el estado de la situación, ponderar además las relaciones internacionales de ambos países, ¿no? ¿Cómo quedarían, ¿no?, para poder tomar aquí, por ejemplo, el capital español no está, digamos, implicado. Es un problema originado entre la empresa brasilera y los políticos del país, ¿no? Pero y el poder judicial, aparentemente. Yo lo que veo es que aquí España va a tener que poner una serie de circunstancias y yo me resisto a creer que le va a conceder el asilo. Yo creo que va a ser pragmático y va a aplicar la extradición, ¿no? Es que me cuesta creer que vaya a ser tan rápido con la expulsión porque sería eso, digamos, yo puedo entender expulsión si es un personaje, por un presidente de la República, alguien en que, bueno, pues yo no me mojo las manos, como pasó, por ejemplo, con Vladimiro Montesinos, ¿no?, que fue expulsado de Venezuela, ¿no?
Con Martín Belaúnde también, ¿no? Martín Belaúnde.
Por ejemplo, Martín Belaúnde también, ¿no?, que fue expulsado de en Bolivia. Pero en el caso de España, a lo mejor me da la impresión que va a esperar la extradición, ¿no?, tratándose de un juez supremo, ¿no?
Ahora, entonces, no sé. Lo escuchaba al presidente del Consejo de Ministros esta mañana en otro medio de comunicación declarando, sí, diciendo, ante la pregunta del periodista, decía, pero lo que hemos hablado, si él tenía impedimento de salida del país, entonces el protocolo de la policía es hacer un seguimiento. ¿Había seguimiento? Y le dice, sí, la policía estaba haciendo un seguimiento. Y le preguntan, ¿cuándo usted se enteró de la fuga? Ayer. Entonces, es contradictorio, ¿no? No hay.
Sí, yo creo, claro, yo noto que, por ejemplo, la respuesta típicamente correcta es decir, sí, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ah. Sí, lo hemos hecho y lo seguimos para todos. Sí, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. No, porque era la noche y no, y si se acaban de enterar. Lo que ocurre es que el fiscal Guillén también lo dijo, o sea, tiene que haber ciertas medidas preventivas, ¿no?, que sin que la persona se sienta amenazado en su libertad individual porque hay efectivos policiales, con inteligencia, más o menos, tomar medidas de que cuidado que se puede escapar, cuidado que no sé qué, cuidado, ¿no? Ver un poco los movimientos, ¿no? Pero sin que esto signifique que están avasallando, ¿no?, su libertad individual, ¿no? Esto yo no creo que sea hecho. Yo no creo que no hay prudencia. Esto ha sido una... Además, si ustedes se dan cuenta, al expresidente Alejandro Toledo le avisaron. ¿De dónde salió la información? Esa fue información de que ya le iban a, de que iba a ser detenido. Esa misma noche se fue al con lo que tenía puesto al aeropuerto y compró el pasaje y se fue.
Así es.
O sea, la fuga de seguridad siempre se están dando. ¿Cómo se fue este Belaún del Ocio? O sea, acá hay un problema muy serio. Entonces, que es una falta de Estado de Derecho, ¿no?
Uh-huh. Hay informaciones, sabemos incluso los casos que podemos ver en la propia el Ministerio Público, de informes que se filtran, que incluso los acusados se enteran por los medios de comunicación, no
así
por la
es,
comunicación oficial
es,
que puede dar el Ministerio.
Es. Y esto es porque salen los datos de las fuentes, pero y esto es muy irresponsable, ¿no?
Por ejemplo, en el caso, doctor, acá nosotros nos enteramos, o la mayor parte del Perú, de IDL, ¿no? Que tiene toda la información, parece sí. que es un la corresponsalía del Ministerio Público.
Ese es otro problema, porque claro, se han entregado los videos a una entidad, entiendo, privada, ¿no? Y que tiene, bueno, es una ONG, pero ya de alguna manera, y la administración que se ha hecho ha convulsionado tanto al país que no digo que tiene que haberse denunciado, efectivamente, ¿no? Pero me parece que, digamos, estos episodios que han debido ser administrados por la fiscalía, ¿no? Por la fiscalía, ¿no? Entonces, y esto es claro, pero es un fiscal que parece que a un sector de la población no le gusta, entonces tampoco se puede privatizar o crear un procedimiento paralelo que nadie conoce, ¿no? Es increíble que y luego si piden incautar estos videos, entonces simplemente todo el mundo saltan todos al cielo y dicen que es un atropello. Entonces me parece que lo que está faltando en el fondo es no hay un principio de autoridad, no hay Estado de Derecho, ¿no? Entonces es muy difícil que el ministro, primer ministro, diga que todo está controlado, ¿no?
Ahora, doctor Jacobson, esto, ¿qué tanto hace daño esta crisis política, esta polarización que no salimos, ¿no?
Bueno, algunos la han comparado con el año 68 con el golpe de Estado de Velasco, que no hubo algo así con el extremo y el escándalo de la página 11, ¿no? Esto ya yo creo que es peor, ¿no? En cierta medida, ¿no? Creo que en otras condiciones o en el siglo pasado, por mucho menos que esto, ya habría una interrupción democrática.
Así es.
Afortunadamente, toda esta turbulencia se está sobrellevando, pero se está sobrellevando, por otro lado, exigiría mucha responsabilidad por parte de los colectivos de querer estar haciendo las calles a manifestarse, porque también agravan más la situación, y luego, sin contar el día a día, ¿no? Yo creo que el gobierno, desde que empezó, no está resolviendo los problemas que más afectan al país.
Y ahora, como usted
lo
ha dicho...
Por ejemplo, si se da cuenta, perdón, recién ayer recién vi actuar en política a un ministro, que era el ministro de Salud, con el tema de las medicinas.
Sí, así es.
Es un tema, eso, de eso se tiene que ocupar.
Exacto.
Se tiene que ocupar de la anemia. Uh-huh. Se tiene que ocupar de la inversión. Se tiene que ocupar
de la reconstrucción, ¿no?
Del empleo, de las tasas de interés. Se tiene que ocupar de una serie de temas que no se está ocupando y han politizado totalmente la agenda como si fuese lo más importante. Y claro, eso es un caldo de cultivo que trae estas consecuencias. Todos estos temas podrían tranquilamente ser judicializados. Pero claro, ya nos han sacado la crisis por el juicio del interior y esto va a traer más cola, ¿no? A ver cuánto soporta la turbulencia el sistema, ¿no?
Sí, porque también vemos es la responsabilidad de parte del propio presidente de la República, que vemos, si bien es cierto, recorrer el país, pero en cada discurso que da está el enfrentamiento, ahí tal, mete ahí sí. el punzón, entonces dice, sí, el referéndum, el Congreso...
Claro, es que el presidente está mal aconsejado, el presidente tiene que, si va a ejercer solo su función como jefe de Estado, él que inaugure, clausure, que dé sosiego, que va al país, que verifique la zona de reconstrucción, que acompañe a un ministro en sus labores, que se mantenga una agenda de gobernabilidad que el Perú no la tiene. Y el primer ministro, digamos que adquiera reflejos para adelantarse a los problemas, ¿no? Entonces, no me puede decir que todo está controlado, que estamos trabajando, pero se le escapó el juez supremo.
Ese es el punto, usted lo ha dicho bien claro, no hay una agenda de gobernabilidad.
No hay agenda de gobernabilidad, es simplemente es un estado de guerra política en que digamos, cuando empiecen a salir por la fiscalía más datos, cuando las pruebas que han llegado de testimonios y datos de Brasil sean corroborados con documentos aquí, pues empezarán a desfilar mucha gente que uno no se lo piensa.
Así es, porque ya se viene el informe Lavallato, que se ha anunciado que se viene, y parece que lo tienen bajo la manga por parte del Congreso.
Es que ese es otro problema, porque cuando ya está acabado el informe, pero si empiezan a jugar póker, si empiezan a jugar póker político, en que es la carta escondida y especular, se va a acabar el tiempo y esto va a ir a peor. O sea, aquí todos son responsables del clima, hasta las ONGs, del clima de crispación que se está viviendo, ¿no?
Y como usted lo ha dicho, pueden venir más fugas, ¿no?
Pueden venir más fugas, pero siempre es, si nos estamos preocupando, estamos trabajando, pues se le fugó uno. Entonces, y luego estamos, y con esa sensación va a decirte, si nos estamos preocupando, estamos trabajando, pues hay más anemia. Si nos estamos preocupando, trabajando, pero el país decrece. Entonces, la verdad, yo entiendo que la agenda, el día es muy corto, la agenda se le acaba
corto,
en declaraciones,
se le acaba en
declaraciones políticas y judiciales al primer ministro. El ministro no, en la cabeza no puede caber, no puede estar, no tiene el don de la ubicuidad, ¿no?
Y aparte el presidente, el propio presidente de la República también está jugando con este apoyo popular, en cuanto se sabe que desde muchos años el cierre del Congreso, la reelección, pero eso es una burbuja, ¿no?
Es una irresponsabilidad, porque la disolución parlamentaria condicionada que hay en la Constitución peruana, condicionada al rechazo de confianza o censura a dos gabinetes, es el último recurso que tiene el presidente para poder lograr la gobernabilidad. Es el último recurso. Está tan condicionada porque el decreto de disolución que tiene que tener el presidente tiene que contener la fecha de las elecciones. La fecha de las elecciones que no pueden ser dentro de 4 meses. Entonces, está tan condicionada que es una institución que te dicen, cuando ya no puedas llegar a alcanzar la gobernabilidad, pues mira, y te han censurado dos gabinetes o rechazó confiar dos gabinetes, puedes disolver y que el pueblo elija un nuevo parlamento. Pero a esa situación real no hemos llegado. El presidente no ha hecho ningún esfuerzo, ni este ni el anterior, en crear una agenda de gobernabilidad con la mayoría. Con la cual tiene similitudes económicas y muchas coincidencias. Entonces, si fuese la mayoría, el Frente Amplio o Nuevo Perú, yo puedo entender que le sea muy difícil, pero ha sido una negación a querer cruzar la frontera y entenderse con la oposición y llegar a una situación de entendimiento, ¿no? En la cual puede haber fricciones y puntos de vista, porque es propio de la agenda política, además ambos son partidos distintos y la oposición querrá diferenciarse de cara a ser un próximo gobierno. Veo que esto ha sido totalmente negado, ¿no? Entonces, y luego en paralelo, pues vean la bajato, vean lo que tenga que ver, ¿no? Pero fíjense que lejos de todo eso, llegó al poder Vizcarra y hablaba de unidad, y el 28 de julio cambió el chip.
Así es.
Entonces, es muy irresponsable.
Es irresponsable.
Y luego azotan a la gente a que diga disolución, cuando es el último recurso, cuando ya el presidente es negado, no puede lograr la gobernabilidad, y el tema está en que nunca lo ha intentado.
Así es, doctor, y no esperemos pues que, por ejemplo, en lo que pasa en el norte, que la gente sigue esperando la reconstrucción, que no vengan las marchas, para que de ahí recién
Lógico.
Se pongan a trabajar, y eso también va a pasar en el sur, en el centro y diversas partes del país.
Pero ahora mismo, ¿no? Está la helada, el friaje.
Exacto.
Ahora mismo no les importa absolutamente. Ni se escucha las campañas para que regalemos chompas, que tiene un pie, regalemos abrigo, ni se escucha. Y luego están como antes. Y en el norte, la Es decir, la solución al río no se ha dado.
No
Hay
se ha
algunas
dado.
obras de piso, pero o sea, si vuelve a llover otra vez, el río
Y
se
se está
vuelve a
hablando de
salir.
un nuevo fenómeno del Niño, ¿no? Para el
Dicen,
verano.
mira, acá, sí, pero son exactamente, pero siempre todos los años antes de la catástrofe del año pasado, siempre se habla de eso, ¿eh? Siempre se dice, bueno, el Niño, se fue el Niño, siempre, y no hay certidumbre científica de que esto se vaya a producir. Pero es probable, es probable. Lo cierto es que se preocupan en estudiar si va a haber o no va a haber, con lo que tienen que preocuparse es en resolver el problema del río para que si hay o no haya me sea indiferente.
Así es.
Resolver las alcantarillas, resolver que las pistas sean bien hechas, ¿no? Pero vamos a ver, en California me he enterado, me contaron que los agricultores en California pedían que hay otro Niño. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad de almacenaje de agua para 15 años.
Era, o sea, conveniente, más bien.
¿Cómo en otro país? Le
lo sabían aprovechar, ¿no?
Sin ir muy lejos, en Ecuador han hecho eso. Uh-huh. El agua es riqueza. Entonces, si pueden canalizar esa agua y llevarla a un reservorio que luego pueda servir para irrigar las tierras, entonces, y hay debidas alcantarillas, están... el río está realmente encauzado, que el río llegue al mar, que el río Piura no llegue al mar. Entonces, esto se resuelve, ¿no?
Se aprovecha este fenómeno de la naturaleza con planificación, ¿no? Con planificación de las autoridades. Bien, doctor, muchas gracias por este comentario. Lo he hecho bien claro. Acá no hay una agenda de gobernabilidad. El gobierno está inmiscuyendo en esta crisis política. No esperemos a ver qué es lo que pasa con el señor Inostroza. Y también esperemos que ya el gobierno se ponga a trabajar. Muchas gracias, doctor Hanson, por estos comentarios claros y concretos.
A usted las gracias por la llamada.
Hemos estado con el doctor Carlos Hanson Nieto, jurista, constitucionalista, docente de la Universidad de Piura. Nos ha dicho que si hay el tratado de extradición con España y que vamos a ver qué es lo que el trabajo que va a realizar estas autoridades que han viajado a España para ver este caso, sí, de repente puede darse el caso de la propia expulsión, como ya ha habido antecedentes. Hemos recordado también con lo que ha sucedido con Martín Belaúnde en Bolivia, con el mismo Vladimiro Montesinos. 8:49, hemos estado hablando también de los trabajos paralizados en Piura que siguen a paso de tortuga.